terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Nos habíamos olvidado del fondo, pero un día volvió.
He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Y volvió para enamorar.
The whole country crushing on with Christine.
Y los argentinos volvimos a comer las recetas del fondo.
Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno.
Fondo. Un documental para recorrer la historia y los fracasos del Fondo Monetario Internacional.
Nosotros creemos que el peor has pasado.
Fondo. Un film de Alejandro Berkovich. Muy pronto.
Busca las funciones en www.fondo.com.ar.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas. Vamos a saludar a mis compañeros de esta noche. Aquí tenemos al artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y esta noche contamos con la visita de nuestro querido Coco Silly. Gracias, Coco, por estar junto a nosotros esta noche.
No, Ale, un placer estar compartiendo acá.
Bueno, muy bien. Usted sabe que esta es también su casa, pero lo digo no en forma metafórica, sino...
Ah, claro.
Así es, usted forma parte del plantel estable, que decís, el plantel inestable,
sí,
¿no?
Sí.
El mejor, de La Venganza Será Terrible. Vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras inminentes hazañas.
Sí, atención porque nos vamos a Uruguay, Montevideo.
Sí, señor.
Miércoles 30, jueves 31 de octubre, en el Auditorio Nacional Sodre. Vamos a estar ahí, las entradas las pueden conseguir en ticantel.com.uy. Así vamos a estar dentro de aquí a 10 días más o menos ahí en Montevideo. Morón. Bueno, ya esto es noviembre. Morón, el 14 de noviembre en el Teatro Morón. La Plata, el 21 de noviembre en el Teatro...
Todo noviembre, señor.
Bueno, Coliseo puede estar. Rosario, 16 de noviembre, Teatro Broadway. Córdoba, 28 de noviembre, Quality Espacio.
Bueno, acá le voy a decir algo que no le voy a... Esta. Casa de Brujas, de Bárbara Blum y Claudio Pérsico, es una obra... que va a estar en el Vitral.
Muy bien, muy buen lugar.
Creo que a las 8 de la noche, mañana, Rodríguez Peña, 3.44 entradas por Alternativa Teatral. Bien. Cuénteme, por favor, Coco, ya que estamos hablando de próximas hazañas, ¿cómo es su presentación del día 8 de noviembre?
Bueno, vamos a festejar los 10 años de la cátedra, que es el unipersonal que hago exactamente hace 10 años, porque si no, no tendría ningún sentido.
No, o sea, sería ridículo.
No, pero sin embargo hay gente que festeja los 10 años...
A los dos.
A los dos.
Conozco mucho de
sí,
eso.
Sí, 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 sí.
No, en este caso es real, son 10 años de la cátedra, y bueno, vamos a hacer una función especial en el Teatro Ópera el 8 de noviembre, viernes 8 de noviembre, y bueno... va a haber algunos amigos, entre los cuales tengo el inmenso honor de contar con su presencia.
Así es, voy a ir para cantar ahí algún tanguito, alguna cosa.
Le agradezco enormemente.
Muy bien, todos estaremos allá. ¿A qué hora empieza? Sí.
21:30 horas.
21:30.
Perfecto.
Muy, perfecto.
Muy buen horario.
Muchas gracias.
Ahora, ¿la gente sabrá comportarse? ¿El público?
¿En qué sentido?
En el sentido de comportarse mientras está la obra...
Pero si hay que entrar y sentarse, ¿no?
No, no, momentito, no es tan
sencillo.
Sin
embargo,
usted sabe,
claro...
¿Ah, no?
No.
Hay normas para el comportamiento en conciertos y en teatros.
Sí.
Y hemos estado indagando y conseguimos este dossier, que, bueno, nos da la pauta, no tanto el comportamiento del actor...
No,
sino el de la gente. De la Aunque, gente. Ojo, el comportamiento sí. del actor también necesitaría de un protocolo.
Sí, es cierto. Ciertas normas de educación.
Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver si esto es para la gente o para el actor.
Bueno.
Acá dice, nunca debe llegar tarde a un concierto. Para el actor.
Debe ser para el actor, no, sin lugar a duda.
Sin duda, porque una persona, si llega tarde o si no va...
No importa, claro.
Si no va el actor, ¿qué hacemos?
Bueno, entonces está dirigido a los actores. Es lo que tiene que hacer.
Punto por lo menos. Bueno, punto sí, por lo sí, menos sí. está dirigido a los actores.
Le digo, llegar tarde a una obra en la cual uno actúa es, está mal. Pero yo le pregunto a usted. Estamos acá haciendo una obra, por ejemplo, sí, y sí. todavía no llegó uno de los actores.
Sí.
Que aparece por ahí unos 20, 30 minutos después de iniciada la obra. ¿Usted la comienza o no la comienza?
Y es una decisión difícil de tomar.
No, una vez que arrancó, tiene que rezar a que a los 20 minutos aparezca el actor.
Y si no, claro. si pasan los 20 minutos y el tipo no viene, claro, ¿qué hacemos?
Es un actor, ha sucedido esto de que hay actores que dicen, bueno, él entra media hora después, empecemos que va a llegar.
Sí.
Y no, el tipo estaba muerto, ¿no? Ya a las 2 de la tarde había pichado y nadie se había enterado.
¿Y cómo hacen
a
la
veces
obra?
Empiezan a estirar.
¿Pero qué?
Empiezan a estirar. Llega la escena en donde tiene que venir.
Tiene que entrar y decir,
el tipo tiene que entrar.
Ha muerto el rey, claro. Ese tipo. Y que eso hace que la obra cambie radicalmente. No,
claro.
Qué raro que no viene nadie, dicen los actores. Qué mal los mensajeros actualmente.
¿Cómo andará el jefe?
¿Cómo andará el Reinaldo?
¿Reinaldo? ¿Cómo estará? Yo no lo vi bien.
Yo tampoco, lo vi muy pálido.
Sí,
muy pálido,
sí, sí.
Y si se... Capaz que le pasó algo. Sí,
¿por qué no vamos a preguntar? Y claro, y cambiamos un poco el argumento. Y en tal caso, en vez de la presencia, podemos hablar de un tipo.
Claro. Yo tengo entendido que todos los días viene el mensajero. Hoy seguramente no vino, claro. Pero yo creo que no vino porque se murió el rey.
Sí, entonces, si no vino, claro, si no vino, es como si él apareciera ahora, claro, y dijera, claro, murió el rey.
Sí, era lo único que decía el tipo, sí, y se sí, iba, ¿no?
Claro. En todo caso, si es para el público, dice que en algunos auditorios no se deja entrar a las personas que llegan tarde. Yo me acuerdo de Kiev Staif,
sí, sí,
era muy riguroso con eso.
Teatro General San Martín.
En el Teatro, sí, General San Martín. Uh-huh. Y un día no me dejó entrar a mí.
¿En serio?
Sí, lo raro es que yo formaba parte del espectáculo. Porque era una charla en una de las salas, no sé si sería la Casa Cuberra, qué sé yo, donde estaban Eduardo Falú, Ernesto Sábato, y estaba yo ahí de colado. Y yo estaba ahí, pero no sé por qué, me paró la gente, no sé qué.
Sí.
Y bueno, iba a entrar. Dice, no puede entrar. Me dice un tipo que había. ¿Cómo no iba a poder entrar? No, pero el señor está aquí. Dice, no. Pero dígale que... Yo le dije así. Pregúntele si quiere que me vaya, desde luego me voy, pero después explíquele.
Claro, que fue usted que me dijo.
A estos señores que me pidieron que viniera, claro, que no es que no haya venido. Al final me dejaron entrar.
Entonces está dirigido al público. Sí. Con lo que, no a los actores, porque estoy viendo que
bueno,
no se puede entrar con la bola empezada.
Y hay muchos actores que se disgustan mucho con el acceso tardío del espectador.
Sí, y entre uno... Sí, ¿qué hacemos? No. ¿A qué hora llegas? Me estás arruinando la escena.
Pero sí, que llega tarde siempre es fila 2 al medio, sí, que es lo peor. Sí. Para llegar tarde lindo en el fondo.
Claro.
Nadie se aviva. Punta.
Igual que para irse.
Claro.
Si usted se quiere ir, o si usted ya se conoce, como en mi caso que yo no soporto una obra de teatro hasta el final, no. Nunca la vi. Entonces me acomodo bien atrás,
claro, y en el costado del lado del pasillo,
en una punta, cosa que pero ahí
no, que no se puede ir,
no te podés ir,
no, porque no, por ahí no. El mismo, el actor está hablando con la mirada fija donde está usted.
A mí me pasó en una obra de Rolón que fui a ver, y fui solo. Y me pusieron de centrofóbal, ahí entre dos viejas. ¿Qué? No, además me daban conversación.
Claro. Dos pacientes de Rolón.
Sí, sí, no, y me... Sí, claro. Que me codiaban. Mirá lo que dijo, ¿no?
Entonces, y Rolón lo miraba usted, seguramente.
Y me miraba, me clavaba la vista.
¿Cómo se va a levantar ahí?
A mí como espectador me pasó realmente una situación complicada, que estaba viendo un espectáculo muy dramático, que... pasaba, había como un velorio y yo estaba en un teatro que tenía
pendiente,
sí, digamos,
claro,
¿no?
Claro. Como gradas.
Como unas gradas. Y yo estaba en la mitad de las gradas y en la mitad también, no en los bordes. Y estaba comiendo un caramelo y se me atragantó.
No, ¿cómo?
El caramelo.
Pero
le juro que se me dicen, desconozco si hay algún médico en la sala, capaz no se explica, pero que se me dio vuelta la glotis y yo hacía y no me entraba
en ese momento en el
bueno, pero cuidado porque está, claro, en peligro usted,
¿no? Sí, sí. Es que yo me yo lo primero que hice, imagínese, acá estaban diciendo,
sí,
no sé, oh, cuánto dolor, y yo hice real, muy fuerte. Yo interpreto que los actores al principio habrán dicho, se emocionó. Se emocionó.
¿Cómo le pone el cuerpo?
¿Cómo le pone el cuerpo al espectador? Y me levanté y en vez de bajar en la desesperación, salí de costado.
Sí, ¿a dónde?
A caerme, me caí.
¿Qué, por el costado de la
Por
tribuna?
El costado, en vez de bajar y salir,
claro, claro.
Salí como si ahí hubiera piso. No había piso, porque yo estaba 5 escalones arriba y me caía a un pozo.
Y ahí justo se le salió.
Ahí, ¡pah! Salió el...
Bueno, dice, casualmente, acá dice, si hay alguna gran necesidad,
sí,
no debe abandonar su asiento en medio del concierto.
Bueno, bueno, claro, claro.
Tampoco moverse demasiado o molestar. Bueno, obviamente, la necesidad clásica es ir al baño.
Sí, ir al baño.
Es ir al baño.
A mí los espectáculos muy largos, si es de una duración normal, lo soporto. Pero ahora hay, o las óperas que tienen dos partes,
sí,
o las películas estas como El Guasón, que la recomiendo, es espectacular.
¿Pero sí, es en dos partes?
No, es una parte, pero dura como tres horas.
Uy, no, yo voy a ir a ver.
Es genial la película.
Sí, iba a ir, pero ahora que me dice tres horas,
¿tres
no
horas?
Aguanto ni a Dios mismo.
Son tres horas.
Son tres horas, claro. ¿Qué va a hablar uno con Dios?
No
tres
tiene
horas
un intervalo.
No, nada.
Pero digo,
nada,
a los efectos que estamos consultando ahora, ¿no?
No, no.
O sea, ir al baño. Usted se levanta,
sí,
para ir al baño en,
sí,
en el cine. No es necesario que le diga,
no,
a los espectadores más cercanos.
No, ¿qué le tiene
a
que
modo
explicar
de justificación? Que usted,
¿cómo?
Se levanta.
Claro. ¿Y qué dice?
Permiso, permiso.
No, nada.
Una cara, así como.
No, lo primero, lo primero. Ya vuelvo rápido.
No, nada de eufemismo.
No, no, no.
Voy a saludar a Monseñor.
No, señor.
Ningún comentario, todo
como comentario. Decía Borges.
Sí.
Borges decía.
Ninguna referencia a las aceitunas,
no,
ni nada.
No, nada, nada, nada. Oh, enarcar las cejas.
Exacto.
Y tampoco cuando vuelve.
Y tampoco cuando regresa.
Claro, ¿qué va a decir?
Usted asumir una actitud, sí, optimista y sonrisa.
Sí. Bueno. Yo le hago a los tipos cuando vuelvo, le hago. Ahora sí.
No, no, no hay que.
Ahora soy otro muchacho.
No, ahora.
No, no. Si nos da una tos persistente,
sí,
estornudos o cualquier otro tipo de manifestación ruidosa.
Sí, bueno.
Lo mejor que se puede hacer es salir un momento al hall o al baño. Acabo de ir al baño.
Sí.
Y tratar de que se le pase.
Sí.
Y nada más. Claro. O sea, no, no, no. No hay que ir al teatro cuando uno está con tos.
No.
Pero hay una tos que es psicológica en el teatro, que empieza a toser uno y empieza a toser el otro, y el otro le contesta, aparecen los perros, y el otro de la quinta fila contesta. Y empieza a toser los que no tenían que toser.
Claro.
Sí.
Para sentirse parte, ¿no? Sí.
Ni que decir tiene que no se habla en el teatro. Estamos hablando casi, más que nada, de los conciertos de ópera.
Ah, bueno, muy bien.
¿No? No se chista y no se hace cualquier otro ruido en medio del concierto. Tampoco con el programa en la mano, cosas, sí, que tengamos en la mano.
Sí.
Usted tiene algo en la mano,
¿y
una
qué,
cosa en la mano.
¿Y qué lleva?
Pero,
bueno, no haga ruido.
Ahora hay una costumbre en el teatro también, que la heredamos del cine, que también es de la última época, que es el pochoclo.
¿En el teatro también se está,
sí,
comiendo pochoclo?
Sí, no me
digo.
¿En
el teatro que sí?
Sí, sí. Ahí, sí, donde usted va a ir, por ejemplo.
No sé en ese particularmente, pero.
Porque me parece que usted puede ir prendido con el pochoclo.
No, sí, claro.
Sí, sí, sí. Ahora muchos actores van y van, sí, con el pochoclo.
Sí, a veces ganan más guita con el pochoclo.
Sí, sí.
Con
la. Yo los vi a Coco con una camioneta, vino la tarde, llena de maíz.
Sí. La compré gracias al pochoclo.
Sí, sí, sí. Bueno, no es correcto comer nada durante el concierto.
Bueno,
su butaca es para sentarse y escuchar el concierto, pero no para hacer un picnic de golosinas, etcétera. Fumar también está
prohibido. No, bueno, claro, eso sí.
Pero
claro,
eso, ya, en bueno, general, no se estila más. Aplauda solamente cuando termine la ejecución de cada pieza o cada tramo de la obra.
Aunque se emocione en un momento.
Nah, y nada, así. ¡Oh! No. No, no.
Y si uno es familiar, por ejemplo, el violinista, y el, sí, violista hace un no le puede ver. ¡Bien, Tito!
¡Tito!
¡Ese es mi Tito!
No, no, incluso no. A veces ni siquiera hace un solo, pero usted lo saluda, porque el tipo está en, sí, la fila. ¡Tito!
¡Vine! ¡Tito, vine!
No, señor, ¿cómo le va a estar molestando? Está atento a la partitura, al músico.
Dice, cuidado, porque antiguamente en el teatro se usaba que cuando entraba un artista, uno de los artistas principales,
sí,
entraba en la ficción.
Claro.
Para decir el rey ha muerto.
Sí,
el...
sí.
Y
lo aplaudía, la gente aplaudía. Se abría una puerta, entraba el actor, sí, en cuestión.
Y el actor interrumpía.
Sí,
sí, sí.
Por ejemplo, venía, entraba y venía con un cuchillo.
Sí.
Que iba a matar a alguien, era esa, sí, su primera intervención. Entonces entraba con el cuchillo, miraba así,
y lo aplaudía,
y el tipo...
No, señor, ¿cómo va a ser?
La cuestión de educación está muy bien. Está
con el
muy
cuchillo,
bien. ¿Qué es matar, no?
¡Ay! Y cometía el crimen. Bueno, esto no se usa más, ¿no?
Solo sí, que no recuerdo, al margen de eso digo, ¿se fumó alguna vez en los teatros? ¿Usted tiene memoria?
No.
Me parece que no, no es como los aviones que
no,
se fumaban.
No. Estaba rigurosamente prohibido. Uh-huh. En el cine también. Uh-huh. En el teatro y en el cine entrabas con corbata. Sí, sí, sí. Claro. No te dejaban entrar sin corbata. Así que comer no. Pero sí, estaban permitidas las golosinas.
Claro,
el chocolatero.
Porque estaba el chocolatinero,
claro,
el caramelero que te los vendría.
Claro.
Vendía.
¿Qué era oficial?
Que te los vendría, no. Que te los vendría a vender.
Era oficial del teatro. Ese
era
iba...
oficial del teatro.
No era cualquiera que entraba con la bandeja.
No, no. Pero había personas, yo conocí personas, que pasaban por encima de ese protocolo sindical.
Sí.
Porque cada teatro tenía, no solo uno, ¿eh? Los cines teatros grandes de 2.000 personas, sí, tenían 4 o 5 chocolatineros.
Sí, para Pullman.
Que venían con su uniforme.
Sí, sí, sí.
Y entonces,
claro,
algunos piolas, como estaba la media luz, no estaba...
Claro, claro, claro.
Bueno, se ponían un uniforme y empezaban a vender. ¡Y
no!
¡Y era
vos! Pero,
y claro, caramelo, yo era,
pero no lo, eran cuatro solos, no lo reconocían los otros.
Uno, porque si vos querías entrar, no, claro, te dejaban.
No,
era
no,
muy cerrado.
La mafia.
La mafia
mucho de la mafia.
Caramelero, señor.
Claro, claro. ¿Y cómo hacía entonces?
Bueno, esto le pasó a un amigo mío, ¿no? Ajá, yo sí, me voy a vender cine, me voy a vender el chocolate al cine ópera.
Sí.
Imagínense, era muy difícil.
Qué locura, qué galla meterse
y
ahí.
Y un día el tipo, bueno, empezó a copiar el modelo,
sí,
de los tipos.
Tenían un,
sí,
saco medio bordó.
Sí,
bordó y negro era.
Sí, bordó y negro.
La caja de chocolatina también se la hizo.
De madera.
Porque dejaba mucha guita eso.
Sí,
¿por
claro
qué? Este turrón, por ejemplo, sí, que lo traje. ¿Para qué lo traje?
Para graficar este para
momento. Exactamente. Cuando diga turrón,
sí,
yo agarro el turrón.
Bueno,
es, sí, bien, bueno, es una forma...
Ya, una vez compré un turrón.
Sí. No. Bueno, también... podría,
sí, podría ser.
no traerlo, no es tan necesario. Pero bueno, ¿qué quería decir? Que el turrón que vale 20 pesos.
No, valía, supongamos,
sí,
en un nivel de precio como el actual, podría valer 600 pesos.
Ah, dentro del cine, sí.
Sí, sí. Afuera sí, 20 pesos. Sí,
claro.
Adentro, 600.
Y este muchacho se tentó y dice, yo quiero trabajar.
Claro, todo
trabajo ganancia. Dos noches en el ópera. Y me edifico la casita. Se aprovechaban los carameleros también de los tipos que iban con la novia.
Claro.
Y entonces no iba a discutir el precio.
Claro, claro. No. El tipo quería quedar bien con la novia.
Sí, dos turrones cuando es. 1.200 pesos. Claro. Nah. ¡Qué chorro! Porque ¿sabe qué pasa?
Claro.
El tipo por ahí le daba el turrón a la novia.
Sí.
Y estaba buscando así para mostrar algo.
No, señor.
Y la novia se lo empezaba a morfar.
Y ya no lo puede devolver.
1.200 mangos. Claro, y la claro novia ya le había pegado el trastorno.
No, listo, ya está.
Y decía, no, es muy caro, se lo devuelvo.
Y si ya se lo está comiendo.
No, no lo puede devolver porque su novia ya le entró.
Sí.
Y bueno. Este muchacho se tentó, si yo quiero pertenecer a esto.
Sí, pero esta historia para mí termina mal, ¿eh? ¿Cómo se va a meter en un lugar tan cerrado?
La que primer... no se puede meter legalmente, no, porque no son puestos que se heredan de familia,
claro,
en familia.
Claro, sí, de padres a hijos pasa.
Sí, 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 bueno.
Bueno, y sin embargo, la primera noche sea porque tuvo mucho cuidado o mucha suerte,
sí,
pasó.
No lo descubrieron,
no lo
en toda la noche.
¿Y no vendió, tenía... vendió bien?
Vendió, ese fue un rato antes, desde ah, luego. Vendió, supóngase, a valores de hoy, sí, lo que puede ser 200.000 pesos.
¿200.000 pesos? ¿En una noche?
¿Y de costo cuánto había tenido de la mercadería?
150.
No, bueno.
150 pesos.
Ah.
Bueno, pero la primera noche zafó.
No, la segunda con... noche ya un poco más canchero.
Claro.
Él ni siquiera voceaba. No decía, ¿yo? No.
Era pues, se acercaba.
Iba despacito y si alguno lo llamaba de cerca, sí, sí, sí. La segunda noche, fenómeno. Y por ahí, detrás de una cortina, le aparece...
un verdadero chocolate.
Uno de los verdaderos.
Es la peor.
Lo mira.
¿Quién sos?
Y este, al principio lo quiso engañar.
¿Y qué le dijo?
Bueno, soy Ballardini.
Claro.
Ballardini, sí. Soy nuevo. Ya empezó a ir para la puerta.
Claro, sí, claro.
Y el otro lo agarró. Lo agarró y le dice, Ballardini, acá no hay ningún Ballardini.
Uy, viste, iba a terminar mal, yo sabía.
Un chiflido y aparecieron todos, lo rodearon.
Sí, los cuatro o cinco que había.
Cuatro o cinco que había y lo fajaron.
¿Y ahí?
Lo fajaron.
Sí. Ah, bueno.
Y se le quedaron con...
el turrón.
Bueno, señor, no es necesario que lo muestre, con los turrones, bueno.
¿Se quedaron con el turrón? No,
sí, sí. Sí. Bueno, muy bien, pero los 200.000 pesos se lo hizo. No se habla, no se chista, pero no es correcto comer nada, ya se lo dije. Que hay que aplaudir en el momento correcto, sí, también se lo dije.
Le hago una pregunta, porque yo soy del estilo millennial, centennial.
¿Qué tal?
Y me manejo todo el tiempo con celular. A mí me gusta estar muchísimo con el celular dentro de cuando estoy viendo la obra, por ahí tirando algún tweet.
Prohibido.
Bueno,
hay un mensaje, señor, antes de que empiece la obra, que dice específicamente que por favor apague los celulares.
Incluso hay un señor,
sí,
en caso de nuestro teatro, es un actor.
Sí.
Es el que lo hace, ¿no? Son actores.
Bueno,
y... Bien, aparecen ahí y se...
Buenas noches.
Sí, ya se nota que es un actor.
Sí.
En este tiempo, el celular es un compañero inseparable.
Pero, ¿por qué no contrata a un tipo normal para...?
Prácticamente, 100, 120 veces lo consultamos todos los días. Sin embargo, no siempre podemos hacer lo que queremos.
Pero está todo sobreactuado eso, señor.
En este teatro somos bastante liberales.
Sí.
¿Tú quieres comer algo? Un turrón.
Sí.
Pero los celulares no. ¿Celulares no? ¿Celulares? ¡No! ¡No!
Le hago una consulta, señor.
¡No! Sí.
Yo soy influencer, me manejo con celulares todo el tiempo, ¿eh? Es decir, que yo voy poniendo, ahora estoy en el teatro, después salgo y salí del teatro.
¡Qué vida de porquería que lleva!
Dejé el auto de estacionamiento, pongo en las redes sociales, después subí al auto.
Lo que usted dice es como si me clavaran una puñalada aquí, en la espalda.
¿Pero lo puede usar o no?
No.
Bueno.
Bien. Pero, sin embargo... No, se fue el actor ya. Cuando la ovación es demasiado prolongada...
Sí.
Cuidado. Acá dice, puede que el director de orquesta salga varias veces a saludar.
Sí.
Ajá.
Pero a veces... los directores salen demasiado a saludar.
Sí, bueno, lo que pasa es que el público argentino también es demasiado condescendiente.
Yo cuento siempre la historia de un artista extranjero, yo me hice amigo de él,
sí,
que no es piedraíta.
No,
no.
y que nunca había actuado en la Argentina. Y fue, teatro ahí más o menos, hizo un show, más o menos, más o menos bien. Yo. Y cuando terminó, lo aplaudieron como aplauden aquí.
Sí, sí.
¡Oh! Y el tipo habrá pensado, soy genial.
Sí, claro. Y
no me había dado cuenta, pero soy genial.
Bueno, yo hubiese pensado lo mismo.
Pero, y después fuimos a tomar un café y el tipo empezó a hablar. Ya, era otro tipo.
Claro.
Ya, ya. Era otro tipo. Ya llamar, ya me di cuenta, ¿eh? Sí. A llamar a mozo.
Mozo. Se agrandó el tipo.
Se agrandó.
Claro, claro. No se dio cuenta que era para todos eso, claro, que el público argentino. Es que
nunca he visto una ovación así. Por favor, podrían apagar. Ah, no, ese era.
No, bueno, no, 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 no.
Bueno, algunos directores de orquesta,
sí,
digamos que en la música clásica se
acostumbran. Vuelven a salir
y yo recuerdo en una ocasión. También. Salió el tipo, salió. Lo aplaudieron, qué sé yo.
Saluda y se va. No,
saludo y se fue. Bueno, algunos siguieron aplaudiendo, otros empezaron a irse, pero de golpe salió el tipo otra vez.
Sí. Y vale, eso reaviva el aplauso.
Ah, todo reaviva. Se fue.
Bueno, listo.
Ya se estaban apagando los aplausos, entró de nuevo.
Y
revivieron un poco,
sí,
y se fue.
Listo, ya está.
Todavía quedaban tres o cuatro aplausos, salió de nuevo.
No, bueno.
Lo aplaudieron, esta vez menos.
Sí, claro.
Y así varias veces.
Claro. Sí, sí.
Por ahí ya la gente se dio cuenta que te iba a seguir saliendo.
Sí.
Andás a ver hasta cuándo.
Había un espectador que hasta salía y volvía claro, cinco veces de bueno, la sala.
Pero no, no, lo que pasó fue que el tipo salió.
Sí,
salió,
sí.
Abandonó, lo aplaudieron, abandonó la escena por un segundo. Y en esos tres segundos
sí,
salieron corriendo todos.
No, no, no,
no, no, me parece.
Y el tipo volvió y todos disimuladamente volvieron, aplaudieron así. El tipo se iba y otra vez rajamos. Hasta que en una ocasión ya el tipo salió a que lo aplaudieran, ya no había más nadie.
No, 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 no.
Por eso.
Desubicado el director.
Sí.
Tanto aplauso
bueno,
necesitaba.
A la hora de abandonar el teatro o auditorio, espere a que vayan saliendo los
sí,
ocupantes de los asientos no, más no, cercanos al pasillo.
No hay nada que me haga peor que estar parado y ver que viene avanzando por el pasillo la y yo no tener, es como en
claro,
la Panamericana a las 6 de la tarde y no puedo acceder al ramal central.
Claro.
Para ir.
Pero lo que digo claro, yo es peor todavía. Usted está en el medio.
De la fila.
Sí. Y tardan en salir los que están más cerca de la autopista central.
Claro, porque se nos trabó una gorda en el primer asiento.
Alguien, usted está ahí.
Y una claro, bueno, señora, si usted lo atropella, no nos vamos más.
No haga esto, por ejemplo. Nada de empezar a saltar fila.
No, no, no hago, no, sí, lo hago.
Usted
en el apoyabrazo, me empiezo a poner la pierna en el apoyabrazo.
Claro, mete la pata en el apoyabrazo
y
va saltando fila.
Sí.
Eso está muy mal, Luis.
No, no, pero hay muy gente, bien. Yo en algún espectáculo hay demora de 3, 4 horas para salir.
Sí,
de
para salir, sí, sí.
No, ¿sabe cómo hacen en Europa? A mí me encanta muchísimo el público europeo.
Ajá.
Es uno de los más cultos del mundo.
Ah, sí, sí.
En muchos países de Europa, por ejemplo. Bueno, Europa en general. Y ellos lo que hacen es, según el orden, usted mira una filmación de cuando termina la obra y cómo se va desagotando el teatro, salen primero los que tienen que salir primero, después salen ordenadamente, cada uno se queda
sentado. ¿Cuál qué fila sale primero?
¿La uno o la última? ¿De dónde arrancamos la salida? Porque ahí se pueden trabar, ¿eh?
Ese es el problema.
Son 5 horas que no se movió nadie, ¿eh?
Bueno.
Dice, ¿cuál era? ¿La primera o la última que arrancaba?
Ese es el problema. A veces están una hora ahí, todo. Se ve que hay un tipo que empieza a tomar. Bueno, dice, por supuesto, no se quede hablando con amigos o conocidos en los pasillos.
Ah.
No.
No, no.
Y te claro, se encuentran y empiezan a esperarse.
¿Qué hace?
Familiones.
Sí. O empiezan a contar lo que les pareció la obra.
Sí. Ah, ¿en qué momento usted empieza a contar lo que le pareció la obra. Primero, ¿es obligatorio?
Sí. No, para mí sí. Para mí no.
Para
no.
Mí la mitad de la entrada es la obra y el resto de la entrada es en la esquina tomando un café, volviendo a revivir todo.
Claro. ¿Sí? Pero algunos ya directamente, todavía ni terminó la película, ya se levantan, se están yendo y ahí empiezan. A los tres pasos.
Sí, a los tres pasos.
¿Qué te pareció? A mí me pareció un verdadero canto a la vida, una muestra de los problemas de la juventud en nuestra sociedad de consumo.
No, tiene que esperar, para mí tiene que esperar a llegar al restaurante o lo que fuere y ahí se comenta.
Pero aparte, ¿qué me está comentando? Algo que yo acabo de verlo con usted.
Sí.
O sea, en tal caso llame al mozo y dígale, le voy a contar una película que acabo de ver.
No.
Que es una maravilla, usted que no la vio. Pero, si
pero Julio, si para eso venimos, para las distintas lecturas que podemos hacer...
No me gusta su interpretación, porque me cambia mi interpretación, Ernesto.
A mí me pareció una gran aventura donde se ve la psique de un sociópata perseguido por la policía.
Pero si fuimos a ver Rambo.
Sí. Entonces me pareció...
Eso para mí lo leíste del diario.
Sí, yo leo todo.
La síntesis
de
yo tenía un amigo al que acusaban de eso. Le decían que él se leía la síntesis del diario y entonces cuando le preguntaban qué le había parecido decía qué sé yo,
una gran actuación de tal actor.
Iba a decir algo espantoso.
Pero es lindo, por ejemplo, para en el caso de cortejar a una mujer.
Sí.
A mí me...
¿Usted la llevaría al cine?
Es una buena primera cita. Ir al cine.
Para mí no.
Bueno, tenemos una muy mala noche usted y yo.
No, no. Primero diga por qué, pero para mí no.
¿Sí? ¿De qué?
Para mí es una buena primera cita.
Para mí no.
Sí. Lo voy a llevar a otro lugar en la primera cita, quédese tranquilo. Lo voy a invitar a comer si quiere. Ya sé que con usted al cine en una primera cita no voy.
La dificultad es que en la primera cita uno trata de darse a conocer.
Claro, va al cine.
Entonces, ¿qué? Está en el cine mirando la película y dice, ¿sabes? Yo soy muy romántico.
No, no, pero hay tiempo después, ustedes porque son muy ansiosos.
Bueno,
hay tiempo después y ya tiene, no, pero usted ya tiene un gran motivo de charla. Porque usted va a comer con una señorita y se queda mirándola. Y yo no sé qué preguntarle, porque no hay mucha cosa que me interese a mí de la otra persona. Yo tengo otras apetencias con esta señorita.
No, pero está equivocado el planteo.
A mí me pareció tres viejos de porquería luchando contra la intolerancia.
No, porque si usted recurre a lo que hacía su amigo, cuando terminó la película y va a comer, le dice... ¿Qué te pareció?
Ya está fastidiada
¿Qué
ella.
¿Qué te pareció la fotografía?
Me llevaste
¿Cómo la fotografía?
La chica dice... más y uno le dice, porque leyó la síntesis, Williams Freak. Ya ese nombre hace que la chica diga, pero qué interesante este tipo, ¿cómo sabe el nombre del director de fotografía? No me ha fallado nunca. Yo he ahorrado horas y horas de conquistas sabiendo dos nombres en inglés.
¿Y qué viene a hacer el director de fotografía?
No sé, lo leí en la síntesis esa de su amigo.
Yo nunca supe que en las películas hubiera un director de fotografía. ¿Qué? ¿La foto que se sacan los actores?
No, señor.
La luz.
Viene, a ver, sonría, ese.
No, es el que arma, por ejemplo, si es en un atardecer, es el que... pone la luz para que parezca que está entrando un atardecer.
Claro, pues si no, cuando es malo el director de fotografía, dice, ¡qué linda mañana! Y no se ve nada. Bien. Y a la entrada debe dar una propina al acomodador que lo acompaña a su asiento.
Sí.
¿Y de cuánto? ¿Hay un porcentaje con respecto al valor
de la persona? En el caso suyo, que va por primera vez...
Sí. Tiene que ser generoso.
Claro, porque por ahí lo está viendo todo el mundo, sus compañeras, todo.
¿La propina se da ostensiblemente o de querusa?
Si es mucha, o
si es poco, de querusa.
Claro, es poco.
Si se va a poner generoso y es primera cita, quiere quedar así bien con la piba,
saca ahí 500. 500 mangos y dice, tome.
Pero gracias, señor. Pero y ahí algo
los
más?
Billetes de 5 pesos son parecidos a los de
los
que sí.
Los nuevos, lo que están nuevitos.
Usted agarra, se los pasa así y dice en voz alta: tome estos 500 pesos. Ah. No se lo vaya a gastar en pavada.
Y la chica, ahí muerta de amor. Ay,
bueno. Acá dice, en el guardarropa puede dejar también una propina al recoger su abrigo. Es bueno, pero, dígame, ¿qué es esto?
Pero esos son en los teatros cajetillas.
Sí, sí, a mí me gustan esos teatros. Claro, sí. Yo a veces llevo, incluso es en verano, meditación, yo igual llevo un sobre todo para dejarlo en el guardarropa. Sino porque si no el tiempo me mira como diciendo... me di cuenta que viniste,
claro,
viniste livianito para no tener que darme la pinada.
Miserable. Sí, claro.
Y, bueno, conciertos al aire libre. Ahí se afloja un poco todo.
Sí, claro, ¿no? Más informal.
Las personas pueden vestir de sport,
sí,
o con el uniforme argentino, que es este... bermuda y la camiseta Maradona.
Y puedo ir a ver la filarmónica sin problema.
Pues, si es al aire libre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si en un concierto al aire libre se larga?
Ah,
se larga la lluvia.
Es verdad.
¿En qué momento el director suspende la...
Y cuando se empiezan a doblar los instrumentos.
Cuando le entra...
Cuando los violines...
Cuando le empieza a entrar agua a la trompeta, ¿no?
Cuando aparecen media luna los violines.
Sí, pues son de madera ordinaria.
Claro. Pero el peor problema lo deben tener los instrumentos, sí, de viento, sí, con el agua, ¿no?
Y ya empieza a salir agüita.
Eso es de mudo,
¿eh? Igual, de todas maneras, me parece que los conciertos hoy por hoy le ponen un techo, un media sombra, la orquesta.
Sí,
el problema lo tiene...
Claro, pero la gente... Claro, la gente está al aire libre.
¿Se puede llevar paraguas y abrir el paraguas?
Y llueve, y el pueblo no se mueve, sí, dicen mientras se van.
Sí. Claro.
Yo creo que hay que rendirse en algún momento. Mire, si me permite. Escuché, porque queda bien, en algunas propagandas políticas, ¿no? Dice, no nos rendimos. No, yo no me voy a rendir. No me voy a
rendir. Sí.
Y la democracia está construida sobre rendiciones. Si nadie se rindiera, si nadie aceptaría, por ejemplo, los resultados, claro, de una elección. Dice, bueno, yo perdí, pero nosotros no nos rendimos. Así que...
Claro. Hay algunos que niegan hasta la propia elección, ¿no?
Bueno, vamos, sí. Vamos a... No nos vamos a rendir. Entonces está bien visto la persona que no se rinde, dice, no baja los brazos.
Sí, claro.
Sigue hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias?
Y la urna.
Que te liquida. Yo creo que es necesario que se rinda. Que la gente se rinda. En cualquier caso, mire. Un enamorado insiste ante una chica que le ha dicho que no. Una, dos, tres. Basta, ríndase. Porque si no... El tipo va a las 4 de la mañana, golpeado, ¿por qué no me querés un poco? ¿Qué te cuesta? ¿Qué son todas esas cosas?
Sí.
O, como en algunos casos trágicos, el tipo se ahorca, como en la antigua Grecia, se ahorca frente a la casa de la enamorada que le negó un beso, y ahí tenemos todo un lío. Así que en algún momento hay que rendirse, en ese caso. Otros casos de rendición. Bueno, usted... Es el rey de una potencia que ha sufrido una derrota tremenda y, sin embargo, resuelve no rendirse. Y la ventaja que obtiene de ello es que matan a 100.000 personas más de las que tendrían que haber
matado. Claro, claro, porque...
Así que la democracia consiste en ganar unas elecciones, asegurarse de que es uno el que las ha ganado, convencerse de que es uno el que las ha ganado... y convencer al otro de que es usted el que los ha ganado.
Claro.
Si no existiera esa capitulación, esa aceptación de los resultados, no se podría vivir en paz. Así que yo aconsejo en algún momento rendirse. Como, aquel cuento del tipo que se ahoga y levanta la mano y hace un gesto obsceno.
Sí.
Antes de... Bueno, Eso está bien visto, pero yo creo que es tremendo. Por eso cuando la hinchada grita el nombre del jugador que han vendido ya, se va, está jugando el último partido y se va. Y dice, Rodríguez no se va, se fue.
Claro.
Se fue. Los equipos, los hinchas, los equipos que han descendido.
Sí.
Tal equipo no se va, se va.
Sí.
Esa negación de la realidad es peligrosa.
Claro.
En novios, en hinchas de otro equipo.
Claro.
Y no me acuerdo en qué otro caso.
Ríndase, Dolina, si no se acuerda, no pasa nada.
Bien, vamos a ver lo que dice, hablando de...
Tengo mensaje para todos.
Mensaje, ¿sí? Yo lo voy a repartir.
Usted lo reparte, bueno, muy bien. Usted es el repartidor oficial.
Muy bien. Usted puede empezar a leerlo.
Sí, yo lo que le voy a decir a los oyentes que pueden mandarlo es mensaje por Facebook a La Venganza Radio, Twitter La Venganza Radio, Instagram La Venganza Radio,
y todo
WhatsApp así. La Venganza Radio. No, WhatsApp 1165855580.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen acerca de este tema o de cualquier otro. Los oyentes.
Bruno de Candia dice, un fenómeno coquito.
Muchas gracias.
Lástima que yo no pueda asistir, pero estaría muy bueno que venga más seguido.
¿Y cómo sabe?
Y bueno, porque nosotros lo anunciamos ayer.
Araceli de Santa Fe, hola a todos. Hoy es mi cumpleaños para atrás. Quisiera ser saludada por ustedes. Dale.
Yo tengo uno que no sé si es en clave, como yo vengo un poco, lo voy a leer cómo está, y ustedes me dicen si es alguien, ¿no? Hugo de La Plata. A la orilla del mar, creo que decía Abbott y Costello, y el loco reaccionaba.
Ah, porque...
No sé si esto es una clave de donde...
No, de una película de Abbott y Costello, donde un tipo, uno de los personajes, se volvía loco cada vez que oía
una palabra.
Ah, claro.
Y quizá era esa la palabra.
¿No? Sí, yo lo recuerdo eso al origen. Claro. Exactamente.
Sí.
Bueno, dale.
Laura Mateini, qué linda visita, me encanta el programa, me voy a dormir con una sonrisa. Saludos desde Junín, ojalá alguna vez anden por acá.
Mónica Beatriz González, buen día, buenas noches. Hoy viernes me arreglo para las 20, las 21, las 22, etc.
Perdón, ¿puedo hacer una corrección? Nada más, sí. Era los chiflados, no era Abbott y Costello. A la orilla del mar era Curly, que daba vuelta.
¿Ah, sí?
Sí.
No, no, entonces, la que yo digo era Abbott y Costello.
¿Ah? Pero a la orilla del mar, esa...
No, era a la orilla del mar. Yo creo que era el nombre de una mujer.
Perfecto. Gracias, Negro y Barton, por la reflexión sobre Lloró como una mujer.
Sí.
Gracias por dejarme pensar junto a ustedes. Quería saber si el sordo puede cantar cualquier milonga de los tiempos de Rosas, ahora que ya tenemos el federalismo encima. Los quiero, Magdalena, desde Parque Avellaneda.
Bueno, bueno.
Margarita Maro, estoy en Buenos Aires, pero no puedo ir al Caras y Caretas porque no traje los alfajores de Bailio. ¿Está bien eso? Sí.
No. Marca Carmen Bronce, cuando llegue la noche, es la mejor hora de la jornada. La hora de compartir con mi alma gemela 2 horas de feliz y radiante compañía. Gracias, señor Dolina. Usted me da vida. La vida que a mí me gusta. Un cálido abrazo para usted y sus 2 compañeros. Los amo.
Ay, qué emocionado. Bueno, Ale, tenemos que seguir con el programa, sí. Alejandro. Hay que seguir, hay que continuar. El show debe continuar. Soy Natalia. Ya los estoy esperando en la puerta del Broadway desde anoche.
Sí, ya estamos llegando.
Apuren. Y ya que está, cántenme algún tango mientras los espero. Los quiero, abrazos a todos.
Bien. Hola, muchachos, dice Lola Tarkovsky. Sí, anoche soñé que mi perro me hablaba. Y nada más.
Billo, Adrián dice, ¿cómo es lo de esta noche? ¿Hay que retirar entradas con anticipación?
Sí.
Bueno, ya empezó lo de esta noche. Tendría que haber venido, señor.
Hola, soy Noel León de José León Suárez. ¿Le podrían mandar un feliz cumpleaños a mi amiga Nancy? Bueno. Y un saludo a mi amigo Máximo Mercado. Todos tenemos nombres raros. Gracias y saludos a todos.
Liliana Calvo, yo siempre sueño que Dolina me canta al oído un tango. Saludos desde Oncativo.
Ah, muy bien. Antonio Chialela dice, hola Alejandro y equipo, leí una frase de Nietzsche que dice, si matás una cucaracha, eres un héroe. Si matás una hermosa mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos.
Está muy bien. Acá nos hemos preguntado en qué momento de la pirámide zoológica empieza el conservacionismo.
Claro.
Claro. Un perro, cuidado, pero un gusano, usted lo pisa y nadie le dice nada. Hola, vengadores, saludos y gracias por alegrarme la noche mientras trabajo, dice Diego, el guardabarrera de Luis Guillén.
Muy buenas noches, mi querido vengadores. Cuenta regresiva para vernos acá en Montevideo. Saludos, Alejandra.
Muy bien. Flavia Casín, vengadores, los espero en Rosario. Lautaro Ezequiel, hola, vengadores. Quisiera saludar a mi amiga Sol en el día de su cumpleaños. Bueno, Leo Herlein, solo paso a alardear de mi cuasi nobiliario título de fan destacado. Ah, esto porque en Facebook hay fans, fans destacados.
¿Qué más?
Descubrí a Manuel Moreira por Oración del Remanso, dice Mariela.
Sí. ¿Qué le pasa?
Muy bien. Dolina, ¿se cuenta alguna historia de Tailandia? Besos a los tres, Sabrina, bueno, de Montevideo.
Claro, ¿qué pasa? Que ahora se llama Tailandia. Ajá. Antiguamente se llamaba Siam, parte de ese lugar, ¿no? Estaban los siameses, el rey de Siam, que como todos ustedes saben...
Era calvo.
Era Jules Brine.
Claro. Soy Sebastián de Mar del Plata, me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro. ¿Se acuerda cómo se llama esa ceremonia que practicaban algunas tribus de América del Norte, corríjame si estoy errado, donde quemaban sus posesiones más preciadas para mostrar la prodigalidad de su derroche?
Se llamaba potlatch, y hemos hablado aquí muchas veces. Era como una compadrada.
Quemaban lo mejor que tenían.
Para ver quién era más poderoso, venía un tipo y quemaba, si fuera nuestra sociedad, quemaría dólares.
Claro.
En aquel caso, por ahí el tipo tenía una piel o un objeto de arte, lo destruía, lo quemaba, para demostrar justamente que era rico.
Muy bien.
Yo ya no tengo más.
Yo tampoco.
Alejandro, soy Héctor Formoseño en Madrid. En su informe sobre gérmenes omitieron el trapo rejilla con el que los mozos limpian las mesas.
Eso sí que tiene bacterias.
Hoy pasé por la estación del tren Belgrano C, dice Bruno de Boulogne, y vi que tienen un cartel que dice Barrio Chino. Y abajo hay tres caracteres chinos.
Sí.
Me pregunto, ¿dirá Barrio Chino en chino?
Sí.
¿O cualquier otra cosa?
Ya en principio, si Barrio Chino son dos palabras y son tres los símbolos, falta una palabra.
No, bueno, quizás... No.
Hermoso Barrio Chino, Barrio Chino...
Hay bueno, toda una teoría conspirativa con respecto a la moda de tatuarse, porque hay mucha gente que se tatúa algo en chino o en japonés, y dice, por favor, pone Amanda, te quiero mucho, pero en japonés.
Y le pone...
Barbaridad.
Que no duele, pues.
Por ejemplo. Sí, sí, eso es complicado porque...
Algunos dicen que los caracteres chinos no significan nada.
¿Y cómo?
Son invento de los chinos para engañar al universo.
¿Pero y cómo?
Para llamar la atención.
Que llegado el caso dice, bueno, sí, esto quiere decir tal y mentira. Claro. ¿No?
¿Pero cómo? Hay libros enteros escritos.
Bueno, si usted quiere, podemos hacer una pequeña pausa.
Muy bien.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El próximo 27 de octubre volvemos a votar. ¿Ya sabés lo que tenés que llevar? Tenés que llevar tu DNI, el que figura en el padrón o uno posterior.
Podés llevar también mi esperanza de seguir investigando en el país.
Y también lleva los valores de la educación pública.
Lleva el esfuerzo de las pymes.
La dignidad de los miles y miles de trabajadores que no bajamos los brazos.
Porque este es el país que elegimos y lo vamos a poner de pie.
Argentina necesita tu voto. Alberto y Cristina, Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir trabajando por una ciudad que cada día cuida más a sus adultos mayores. Porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos. El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Diego García de García Vila, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficio Credicop?
Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegrar un consumo de 12 mil pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditas tus haberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidades, cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir capacitando a nuestros policías para que cada día nos cuiden mejor. Porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos. El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Diego García de García Vila, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nosotros siempre te dijimos la verdad. Nunca te mentimos.
José Luis Espar, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87 de Unite por la Libertad y la Dignidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En todo el mundo, la juventud se levanta contra la destrucción del planeta.
Y acá nos dicen que para salir de la crisis y pagarle al FMI, hay que ir más a fondo con el fracking y los agrotóxicos.
Paremos el saqueo de los recursos naturales que destruye el medio ambiente.
Belcaño, presidente. Belcla, vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el Cambio.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en las personas que viven en esta ciudad. Creo en su sensibilidad, en su esfuerzo, en su creatividad. Creo en la inclusión y en que unidos somos más fuertes. Creo en la educación pública porque soy hijo de ella. Creo en los que trabajan todos los días. Creo en los maestros, en los científicos, en los médicos, en los artistas. Creo firmemente que nos merecemos estar mejor. Y sé que vamos a estar mejor.
Viene Matías Lamens al gobierno de la ciudad. Vienen aires buenos.
Matías Lamens, Gisela Marciota, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno porteño. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir trabajando en una educación con programas cada vez más modernos e innovadores.
Porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Maxi Ferraro, Victoria Morales Orleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el Cambio.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Creo en las personas que viven en esta ciudad. Creo firmemente que nos merecemos estar mejor. Y sé que vamos a estar mejor.
Viene Matías Lamens al gobierno de la ciudad. Vienen aires buenos.
Claudia Neira, Claudia Ferreño, Ophelia Fernández, candidatos a diputados de la Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
De las crisis no se sale con promesas, se sale con un plan, como el que tuvo Lavagna en 2002. Por favor, acompáñanos con tu voto.
Matías Tomolí, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a seguir trabajando por una educación y una salud pública más moderna y de mayor calidad.
porque lo importante no es solo lo que hicimos, sino todo lo que vamos a seguir haciendo juntos.
El domingo 27, te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos podemos más.
Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Sábado.
Las 40.
Bonavita.
Subí. Después te explico.
Dupla.
La Pizarra.
Serrano Mancilla.
Toma y Data.
Martín.
Jóvenes de ayer.
Marchetti. Rossi Gallo.
Reunión Cumbre.
Ulanovsky.
La Autopista del Sur. Derecho al Sí.
Juan Lima.
La Trama Celeste.
Rosso.
El Holograma y la Anchoa.
Rep.
750.
Quédate en la 750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio Caras y Caretas. Y la semana próxima estaremos también aquí, jueves y viernes.
Exorcismos de pesadillas para degustar. Elixires venenosos contra el sueño. Insomnio Pizarnik, dirigida por Andrés Mangone e Ivana Sacharsky. Jueves de octubre a las 21 horas. Es a la gorra. ¿Dónde?
¿Dónde?
En Espacio Lavallén, Solís 1125. Capacidad, bueno, limitada.
Bueno, claro.
Solo se puede asistir habiendo reservado antes al siguiente mail.
Claro, claro, porque...
teatroelcuervo@gmail.com.
Bueno, muy bien. Hay que mandar el mail ahí, a teatroelcuervo@gmail.com, y reservar porque es muy pequeño, limitado.
Perfecto.
Pues no puede caer uno de sorpresa.
No, y menos llevar cuatro o cinco tipos.
Claro.
Que vienen con usted. Miren,
¿qué pasa? Queremos entrar, loco.
Pasamos por la puerta y queríamos entrar. Sí, que... gusta la pizza a mí.
No, señor, aquí hay... No.
No, bueno, está bien.
Bien. Hablaremos esta noche de Justa Grata Honoria. Imperio Romano, principio del siglo V. Por entonces el Imperio Romano estaba dividido en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El de Occidente ya no tenía su capital en Roma. La sede estaba en Ravenna. Roma, muchas veces asediada, había dejado de ser el centro político del imperio. En realidad, les parecía a ellos que Roma era más fácil de sitiar que Ravenna, que está en un lugar donde hay muchas lagunitas, muchos pantanos.
Claro.
Entonces ahí los grandes ejércitos tienen dificultad. Atención, en el imperio de Occidente, el emperador Constancio III estaba casado con Gala Placidia. ¿Se entiende? Constancio III, Gala Placidia. Y tuvieron una hija, Justa Grata Honoria, que es nuestra protagonista. Y después un hijo, Valentiniano. Constancio murió al poco tiempo, y entonces quedó como regente del Imperio de Occidente Gala Placidia, su mujer, a la espera de que Valentiniano, el varoncito, creciera para consagrarse como nuevo emperador. Y cuidaban todos, por supuesto, a la hermosa Justa Grata Honoria. La regencia de Gala Placidia no pudo empezar peor. Pero las provincias romanas del África habían sido conquistadas por los vándalos. Pero había otras complicaciones, ¿no? Aquí dice la crónica, lo leo. Su hija, Honoria, cuando creció, desarrolló una implacable inclinación por los placeres carnales.
Por favor.
Qué hermoso. Una implacable inclinación por los placeres carnales.
Bueno.
Su madre la vigilaba atentamente.
Sí.
Pero los encierros no bastaban para frenar tanto fervor. Honoria se enamoró de un funcionario de su propio palacio, el mayordomo Eugenio. Eugenio de aquí, Eugenio de allá. Parece que la muchacha no pudo controlar su afectividad y Eugenio, bueno, pensó que por una mujer como esa valía la pena arriesgarlo todo. Al poco tiempo, Honoria estaba embarazada.
¿De Eugenio?
Sí, señor. Señor.
Bueno, sí. ¿Qué sé yo? No, bueno.
Se enteró la vieja y preguntó quién había sido el desgraciado. Y Honoria respondió: nadie me ha forzado. Amo a Eugenio y me voy a casar con él. Y desesperada, y para impedir un escándalo, la vieja, Gala Placidia, envió a su hija a la capital del Imperio en Oriente, que era Constantinopla, sede principal del Imperio Romano de Oriente. Allí la cuidaría Teodosio II, que era emperador de aquel lugar. Mientras tanto, Eugenio, ustedes se preguntarán qué pasó.
Sí, ¿qué pasó?
Fue prolijamente despedazado.
Y claro, parte por parte.
En Constantinopla, los que debían custodiar a Honoria se encargaron de que la jovencita no causara estragos. Se montó una estrecha guardia en torno a ella y así la pobre chica quedó enclaustrada en una especie de cárcel, bueno, turbada por la violencia de su deseo. Sí, imagínense. Sí. Honoria fue cayendo en un estado de honda y cruel desesperación.
No, por favor.
Por esos años andaba rondando el imperio nada menos que Atila, el azote de Dios, que iniciaba sus campañas contra el imperio de Oriente. Cada año exigía más grandes tributos y firmaba tratados de paz que enseguida incumplía. Teodosio II, arruinado y desesperado, intentó hacer asesinar al caudillo de los hunos, Atila. Y le mandó un asesino, pero el asesino no lo mató. Le dijo: mire, ahí anda el emperador Teodosio II buscando gente para que lo asesine a usted. Uno soy yo. Entonces Atila se enteró y dice: lo voy a matar a todos. Le mandó una carta que decía... A un mensajero mandó.
Sí.
Es el mismo.
No.
Dice: Atila, mi señor y tu señor, le dice a Teodosio, te manda decir que eres su esclavo y su siervo. Disponer el palacio, pues viene hacia aquí.
No está limpiando todo.
No era muy buen actor. Calcúlese la impresión que causó en Constantinopla este anuncio. Afortunadamente para Teodosio, otros negocios retuvieron a Atila allá por Hungría. Estaba construyendo un palacio cerca de Budapest y en él alojaba Atila a su harén, poblado por no menos de 300 muchachas. Dicen que los hijos de Atila constituían todo un pueblo.
Y claro,
todos estos rumores sobre Atila llegaron a oídos ¿de quién? De la solitaria, justa, grata Honoria.
Claro, que dijo, ¿cuántos hijos tiene este muchacho?
Empezó a pensar que tal vez Atila podría ser su liberador y su esposo. Y entonces provocó un movimiento amoroso y político enorme. Decidió directamente ceder sus derechos a una parte del imperio como dote y ofrecerse como esposa a Atila. Le mandó una carta pidiéndole que fuera a liberarla. Y como prueba de su amor le envió que un anillo de prometida. Bueno, Atila recibió el mensaje estupefacto y dice, vamos a ver qué pasa.
Claro, pues una trampa también.
Sí, sí. En el año 450, el emperador Teodosio, lamento decirlo, se mató al caer de su caballo.
Oh, bueno.
El nuevo emperador en Oriente fue Marciano. No es que venía de Marte.
No.
Se llamaba así. Su primera frase en el trono fue: tengo oro para mis amigos y hierro para mis enemigos. Es muy simpático. Bueno, y prometió seguir cuidando de Honoria. Atila tomó aquellas declaraciones como una declaración de guerra. Mandó otro mensajero. Dice, Atila ordena que entregues a su esposa, Honoria, junto a la dote que le corresponde. Y le mostró el mensajero la carta que Honoria claro. le había mandado y le mostró el anillo. Le mandó.
La mandó al frente.
La mandó al frente. Bueno, imagínese, asustado por la carta de Atila, el emperador Teodosio devolvió a Honoria a Ravenna, de donde venía.
Ah, no, se la entregó.
Se la dio a Atila.
Que se arreglen ellos.
Claro.
Ahora bien, Valentiniano, el hermano de Honoria, ya era emperador, porque había crecido en este claro. ratito.
Sí, es rápido. Creció. Rápido crecen los pibes romanos.
Y recibió a su hermana bastante preocupado. La vieja, Gala Placidia, también en este sí. rato, ya se había muerto.
Claro.
Bueno, parece una película de Manuel Romero. Sí, pero vas al baño, cuando volvés, se murieron todos. Bueno, sin embargo, otra vez los enviados de Atila fueron a Ravenna. Y otro mensaje. Atila le hace saber que si no le otorgas a tu hermana, a Valentiniano, le dijeron, ¿no?
Claro.
Como esposa, conforme a su palabra, te arrepentirás. Valentiniano le dijo que prefería morir, qué sé yo, guerra. Atila cruzó el Rin con un ejército de más de 100.000 hombres. Invadió, saqueó decenas de pueblos, arrasó ciudades. Bueno, los habitantes romanos huyeron a las lagunas, a esos pantanos
claro,
que había cerca de Ravenna. Y allí, algunos de ellos fundaron una ciudad, que después fue Venecia.
Ah, ¿sí?
En esa lagunita, qué sé yo, ahí, le pusieron ahí. Valentiniano lanzó contra Atila a su mejor general, que era Accio. Bueno, formaron un gran ejército, se encontraron lejísimos, en el norte de Francia, en la margen izquierda del río Marne. Este tango... llama El Marne. Y fue compuesto por Eduardo Arolas el día de la batalla del Marne.
¿En serio?
París. Él estaba en París. El Marne pasa cerca. Uh-huh. Está ahí unos 40, 50 kilómetros. Y en ese mismo río se encontraron, sin conocer ningún tango de Arolas, ¿no?
No, más vale.
Se encontraron Accio y Atila y ganaron los romanos.
Ah, pues iba a ganar Atila. Yo
pero Atila logró ponerse a salvo en un refugio de Germania y allí se recuperó asombrosamente. Y luego de algunos meses lanzó a Valentiniano otro ultimátum. Entrégame a Honoria o sepultaré el Imperio Romano. El emperador, aunque había triunfado, había perdido miles de hombres. Y le envió a Atila una embajada de paz presidida nada menos que por el Papa, León I. Hubo una misteriosa entrevista que se parece por su misterio a la entrevista entre San Martín y Bolívar, porque nadie sabe lo que sucedió allí. Y Atila ordenó la retirada y postergó unos meses la invasión. Y el segundo ataque de Atila nunca llegó, porque sucedió algo fatal. Antes de emprender los preparativos para la nueva invasión, Atila decidió descansar en su harén.
Bueno, fue un lugar difícil para descansar.
Sí, para descansar, ¿no?
Eligió una hermosa joven llamada Hildegunda.
Buah.
Y esa noche ordenó festejar, morfó como un chancho, bebió como un beduino. ¿Por qué los beduinos beben, no? Muy mal elegido el ejemplo. Las crónicas dicen que consumaron junto con Hildegunda un largo, laborioso e interminable sacrificio de amor. Al día siguiente, muy avanzada la mañana, los servidores de Atila fueron a golpear la puerta y lo encontraron. Estaba en el lecho, bañado en sangre, y a su lado Hildegunda estaba espantada. El cadáver no presentaba herida alguna. La muerte se había producido por una hemorragia nasal. Lo enterraron y nadie sabe dónde. Fue encerrado bajo una cubierta de hierro, otra de oro, otra de plata, y el sitio donde lo enterraron quedó en secreto para siempre, porque los que participaron fueron exterminados, lo mataron a todos.
Ah, sí, los del...
Los que hicieron, los que sepultaron.
Claro, así es.
Qué muerte para ti, la digo, ¿no? Por una hemorragia nasal, un tipo con...
La noticia de la desaparición de Atila fue recibida con un hondo suspiro de alivio, pero ese no fue el caso de Honoria.
Claro, lo estaba esperando.
Claro. Sí. Curiosamente, al saber la muerte de Atila, se encerró, ahora por propia voluntad, y no salió casi nunca de su cuarto. Murió joven en el año 461, a los 43 años de edad.
Joven.
Sola. Y vamos a escuchar a Amalia de la Vega cantando una hermosa milonga que se llama La Solita, y que fue compuesta seguramente para homenajear a Honoria. Adelante. Amalia de la Vega, La Solita.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio Caras y Caretas la semana próxima, jueves y viernes a las 20 horas aquí. Así que, si le parece bien, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me afanaron 6 veces la fiambrería. Bueno, esto es para propietarios de pequeños negocios,
sí,
medianos negocios, que son visitados por ladrones.
Los casos.
Seguridad, ¿eh?
Sí.
Seguridad.
Bueno, es un
Así
tema...
Así que atención, ¿eh? Atención. Preste mucha atención.
Es un tema fundamental y creo que se va a hablar el domingo en el debate.
Sí.
Ajá. Es uno de los temas del debate.
El asalto de fiambrerías.
Sí.
Si está en la medida de tus posibilidades, instala una cámara. Ah, si a mí me encanta una cámara... Cuando voy a una fiambrería que tiene cámara...
Sí.
Enseguida...
Empieza a hacer pose.
Sí. Incluso está bueno cantar unos tangos. Yo voy a la fiambrería y enseguida, Coco...
¿Pero qué? ¿Cuándo va a comprar? ¿Está haciendo la cola?
Estoy en la cola, veo que hay una cámara y... En el naipe del vivir...
Suena... Ah, hermoso.
Y todos me dicen, siga. Sueno a ser esta la carta de la boca... Y a mi lado hijo de sí, que por ejemplo y con una suerte loca.
Y en el medio de la canción le invoca, por ejemplo, una suerte loca, 200 de jamón.
200 de jamón, tipo, porque,
para sí, ir apurando.
Claro, para ir apurando.
Y lo apuran los de atrás. Segundo,
verifica los antecedentes de tus nuevos empleados.
Sí, bueno, esto es fundamental. Lo que pasa es que tampoco
tal,
puede...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el nuevo empleado?
Sí.
Yo soy el dueño de la fiambrería.
Sí, yo soy la esposa.
Ah, encantado, señora.
Sí. ¿Señora esposa?
Sí.
Bueno...
Estoy muy ansioso y muy contento. No,
nos hablaron muy bien de usted.
Muchas gracias.
Usted pero, ¿qué antecedentes tiene? Claro. ¿Dónde trabajó antes?
Bueno, yo trabajé en una roticería, no acá.
¿A dónde?
En otro país.
Ajá.
En otro país.
Cuidado en el país que trabajó, ¿eh? ¿Cuál es?
Irán.
No, se usa mucho la roticería.
¿Usted qué experiencia tiene? ¿Sabe cortar fiambre?
Sí.
A ver.
¿Me puedo pasar a la máquina?
Sí, pase a la máquina, tome, mire.
Sí.
Agarra esta mondiola.
Sí.
No, esta.
No.
Feta fino, feta gruesa.
A mí me gusta bien finito.
Pero
tan finito que tiene un lado solo.
Casi la quiere transparente.
Da vuelta la feta y no está.
A ver cómo la corta. A ver.
¿Cómo no?
Ah, no está tan mal, ¿eh? Mire cómo corta.
Sí. Perdón, ¿qué es eso que tiene ahí abajo el cinturón?
Bueno,
¿Por qué?
Es un arma.
¿Viste que yo te dije? Yo cuando le miré el cinturón dije, o tiene un peine o tiene un revólver.
¡Qué observadora, señora! No, pero les explico. Soy...
¿Peluquero?
No. Cuando vengo con el peine, sí, pero cuando vengo con el arma,
sí,
soy policía. Este sería mi segundo trabajo.
Claro, menos mal que no es asaltante, porque claro. Mire si se equivoca.
No, claro.
Y lo encara usted con el peine. Dame toda la guita
o te
hago un rulo.
O te hago la permanente.
Claro.
Ah, bueno, qué bueno que es policía, porque
pues,
no...
Dice,
pregúntale todos los... detalles. Entrena a tu personal.
Sí.
Ah, que al tipo que que trabaja en la fiambrería lo entrenan contra el delito.
No, 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 lo entrenan en las actividades que se desarrollan en la... Porque, por ejemplo, hay uno que es nuevo, y viene una señora y le dice, por favor, 150 de salame, y capaz que el tipo le corta 500. Porque no sabe.
¿Qué tiene que ver eso con el robo, señor?
No, no, no. Ah.
Ah, ¿por qué esto es para
nada? Nada,
no,
nada, la verdad
que nada. No. Dice, verifica que se encuentren en buenas condiciones. Marcos, ¿qué tal, Marcos?
Bien, gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, Puertas.
Acá es mi primer día de trabajo.
Puertas. ¿Qué tal, Puerta?
¿Cómo te encontrás? Marco Puerta, señor. Marco Puerta del local.
¿No vino Chapas? Refuerza las ventanas exteriores.
Sí.
Tienes que tener duplicado de las llaves. ¿Pero qué es esto?
No, bueno, son cosas de seguridad.
¿Sabe qué hacían antes? Usted se va a acordar. Para ver si uno era ladrón, para tentar a los clientes, en las tiendas había mucho eso. Pegaban una moneda de 50 guitas.
¿En serio?
La pegaban al
sí, al mostrador,
a veces de vidrio.
Sí.
Y entonces, uno quería agarrarla y no podía porque estaba pegada.
Sí.
Y si era en un vidrio, la pegaban, pero del lado de abajo. Y vos creías que era de verdad y no la podías agarrar. Y ahí aparecía el tipo y decía, ¡ajá! ¡Un ladrón! Y
marché preso.
Preso. Bueno, a mi cuñado le pasó.
¿Muchos años?
Claro. Vio una moneda de 50.
Sí.
En una mercería.
Uh-huh, sí.
Y pasó la mano así para ver qué sé yo.
No sé.
¿Pero qué?
Date ya... preso. Había un policía atrás.
Pero...
Date preso, le dijo.
Sí, 20 años. 20 años. Años.
Pero si no había robado nada. Había intentado. 20
años, pero ya la intención la tuvo.
Si uno ve una moneda y la quiere agarrar, prácticamente el delito está comprobado.
Después le dijo, el que la quiere agarrar,
sí,
hace de cuenta que ya la agarró.
No, no, no.
Ficha tocada, ficha movida.
No, no. Plata en mano, etcétera. Bueno, si hay un vigilante en la zona donde se ubica tu negocio, bueno, nada, mejor.
No,
lo que tiene que hacer, claro, uno se acerca y dice, mira, si te quedas cerca de la puerta, yo después te regalo 200 gramos de panceta.
¿Sabe dónde roban mucho? En las sastrerías.
¿En las sastrerías?
En el probador.
Ah, sí, porque por ahí prueba una ropa, otra.
Sí, sí.
Y después...
y se la ponen como un arducho, así, un saco arriba del otro.
Claro. No, bueno, pero...
Y sabes que llevan a veces pantalones, que son tiradores, hasta abajo.
Sí,
sí. El tipo abajo está desnudo.
¿Cómo?
Está desnudo y solamente se le ven las...
Claro, pues ya un piloto,
los pantalones, piloto. Claro. Sí. El tipo saca el piloto, se pone todos los pantalones que trajo y sale. Y dice, no, devuelve alguno. Dice, no, sí, no me voy a llevar ninguno.
Por eso, muchas veces en la sastrería, el vendedor... lo acompaña hasta el probador,
claro,
se queda detrás de la cortina.
Sí, pues bien, y cada tanto le abre de golpe. Sí, a mí me pasó una vez. A mí me pasó una vez.
Le queda bien el pantalón. Para ver si lo agarra
bien
ni
el pantalón. Sí. Y yo justo me había agachado a juntar una moneda de 50 centavos. Bueno, dice... Guarde el mínimo dinero posible en las cajas registradas.
Claro, no
puede. ¿Cuál es el mínimo dinero posible?
Para el día.
Nada.
No, sí, bueno, para el día. Para el día. ¿No va a dejar todos sus ahorros en la caja registradora?
Claro, sí, yo acá en la caja registradora pongo el ahorro de 40 años.
No, pero está loco, va a venir un ladrón y...
Medio millón de dólares de moneda de 50.
A mí me gusta retirar la plata de la caja cada 8 meses.
¿Pero cómo la va a dejar ahí? ¿Viene un ladrón?
Y se bajó, porque me gusta que esté llena, porque siento que soy rico, siento que me está yendo muy bien.
Bueno, lamentablemente somos ladrones.
Oh.
Lamentablemente...
Qué lástima, ¿no? Justo estaba por cerrar el local.
Yo contándole esta anécdota...
Dame toda la plata...
Me está apuntando con un peine.
Dice... Cuidado porque los ladrones te hacen inteligencia también.
Claro, va un ladrón, compra 100 gramos de salame, mira todo.
Ve si hay cámaras.
Claro, después se quedan en la vereda de enfrente, miran a qué hora cierra usted el...
Ve la hora. Yo trabajé en fiambrería.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y una vez resulta que pasó algo.
Claro, claro, imagino, ahí de haber...
Y algo, claro,
sí, todos los días.
Parece, ahí. Parece que un ladrón vino...
Sí, a hacer inteligencia.
A la hora que no hay casi nadie.
Claro.
Y se metió, dio una vuelta y se metió adentro de la heladera esa de vidrio.
Sí, sí. ¿Cómo? ¿Se metió el ladrón?
Se escondió ahí.
No lo asaltó.
Se metió ahí y esperó.
Con la idea de salir...
Cuando usted se va, claro. El tipo sale y le roba todo.
Claro.
Pero,
o le abre a los compañeros.
Claro.
Se metió ahí, se escondió entre los salames, la mortadela, todo.
Sí.
Pensando, cuando cierra, yo sí. Le salgo de la heladera, sí, claro, me llevo todo.
Claro.
Me llevo todo.
Tengo toda la
noche para robarlo. Pero, mire lo que es, resulta, lo delató una señora.
¿Así? ¿Cómo?
Una señora empezó, dice, ¿qué? A mirar ahí,
sí,
por en el vidrio, miraba el salame, sí. Todo. Y le dice, don Carlos, le dice al fiambrero, ese lechón que tiene ahí. Dice, don Carlos, yo no tengo ningún lechón ahí. ¿Cómo? Y
claro.
el tipo, el ladrón, sí. Le hacía así,
no.
Ponía el dedo en la boca,
claro.
Y le hacía...
Tiritando, ¿no?
Sí, voy a llevar el lechón, lo voy a llevar.
Me cae simpático, decía la señora,
claro.
El lechoncito.
Parece que me estuviera diciendo, llévame.
No.
Y el ladrón le hacía así, que no, con el dedo. Que al final no pudo más el ladrón y a través del vidrio le amenazó con el revólver.
Sí.
Le hacía así. Y la señora levantó las manos.
Muy bueno, ya era muy evidente. Entonces
el fiambrero dice, ¿qué pasa?
Claro.
Y dice, ahí, el lechón ese.
Está amenazando.
Está vendiendo un lechón que me está amenazando con una pistola. Y don Carlos dice, es un peine.
Por favor.
Pero, bueno, ahí llamaron a la policía y lo detuvieron.
Lo detuvieron, está bien.
El ladrón dice, no, tenía calor.
Claro. Me metí ahí adentro.
Claro. Calor, me metí ahí adentro.
Pero igual, claro. La intención era de robar.
Sí, claro.
Yo tenía un amigo que tuvo una fiambrería y tenía mucho miedo a los asaltos y se compró 3 Rottweilers. Y lo soltó ahí en la fiambrería.
Los fiambres que habrán comido los perros, claro. No tienen una idea.
Quebró al,
sí,
al
no,
mes.
Pues,
no,
nada,
no entró nadie nunca a comprar absolutamente nada.
Qué horrible, es una historia.
No se puede vivir con ese miedo,
no,
Alejandro, no se puede.
¿Sabe qué? No.
Hay que
no.
Confiar un poco.
¿Hay qué?
Hay que confiar un
sí,
poco.
Sí, sí. Dice, si tienes documentos...
Sí. Guárdalos en otro lado.
Guárdalos en otro lado.
Sí, claro.
¿Y qué va a poner? ¿La escritura de la casa en la fiambrería?
Sí, entre las mortadelas.
Claro, ahí en la... Yo trabajé, yo era dependiente, sí. De esa fiambrería.
Sí, claro, era empleado.
Y un día, en una cena, me pide, dame 200 gramos de mortadela.
Sí.
Agarré así sin mirar,
sí.
Y había agarrado la escritura de la casa.
Sí. ¿Y lo metió en la máquina?
Primero sí. Bueno, cosas así. No sé si contarle esto.
Pues cuéntelo.
Por favor.
Bueno, después de lo del ladrón, te dije, qué buen lugar... Estén para tener una historia.
Medio amoroso.
¿Han sido?
Y había una chica que trabajaba en la fiambrería también.
Ajá. Varios empleados eran.
Sí, éramos amantes.
Bueno,
pero voy a, muy bien. La historia se resume así.
Bueno,
éramos amantes. El amor.
Bueno.
Está muy bien.
El amor. Un día yo salía justamente, estaba agachado,
sí.
Con una longaniza en la mano.
Sí.
Y ella me miró y se cruzaron nuestras miradas.
Sí, claro. Amor a primera vista.
Claro. Y yo algo vi en su mirada.
Claro.
Y ella me hizo así.
No, bueno, eso no quiere decir nada.
Yo también. Bueno, listo.
Ahí nació el amor.
Ahí nació el amor.
Pero de...
Bueno, y una noche digo, ¿qué te parece si nos amamos? Una tarde, mejor
sí.
Dicho. No había nadie. Si nos amamos en el interior de...
Del local.
De esta heladera.
Ah, en la misma.
En la misma.
La misma heladera del ladrón.
Ay, dice ella, pero...
Me
da no sé qué porque sí. Es un poco público este lugar.
Sí.
Bueno, justamente eso es lo que te estoy proponiendo.
Adrenalina.
Público, pero no tanto.
Claro, un poco.
Un poco. Bueno, y ahí nos ocultamos.
¿Había fiambres adentro?
Había fiambre, sí. Mortadela. Sí.
¿Panceta?
Panceta, queso de chancho.
Oh.
Etcétera. Picles.
Sí, qué bien, qué bien.
Pero no, no hay picles adentro de la...
Un frasco
no,
de picles.
No, ahí había un frasco de picles que un día sí. Yo quise agarrar uno
sí.
Y por no soltarlo no podía sacar
la mano
del frasco de picles. Bueno, nos llamamos...
Sí.
Y
qué fantástica historia.
Es hermoso lo que cuenta, una película.
Y por ahí cuando alguien, cuando venía alguna vieja a elegir algún piano, sí, sí. Nos quedamos quietos.
Claro, claro.
Y no había nadie, o sea, porque no había otra persona para atender.
Sí, estaba don Carlos.
¿Estaba don Carlos? Don Carlos.
Vamos, era la hija de don Carlos.
No.
La hija de don Carlos.
La peor combinación, José.
Sí.
La hija del dueño.
Aparte con el tipo con no. Cuchilla de fiambrero. Sí, es no, una no. Cuchilla muy afilada.
Lo deja ahí, no, nos vio, pero por el otro lado. Por atrás, por la puerta.
Claro, cuando abrió para sacar.
Claro, sí, había sacado no sé qué.
Sí.
Y me agarró un pie a mí. Esto no es un salame, no, no, longaniza. No.
Claro.
Sí. No es, ¿qué es? Empezó,
empezó a tirar.
A tirar del pie.
Sí, y aparecí yo así.
Claro. Bueno.
Y al rato aparece una cara.
Sí.
Así entre un jamón y otro, la hija.
La hija.
No, bueno. Que
y mal. Ahí él descubrió.
Y ahí él descubrió.
No, no.
Yo que... salí corriendo no. Desnudo.
Claro.
Y ¿qué él con el cuchillo de fiambrero me corrió, bueno, nos casamos.
Ah.
Le presento a mi señora sí, esposa. Sí, sí,
sí. Ay, qué hermoso.
Yo soy la hija de don Carlos.
Ah. Un gusto.
Mirta, mi esposa.
Sí, sí. Qué hermoso.
Todos los días comemos una longaniza con mi marido.
Bueno, justamente para festejar este casamiento, porque nos casamos ayer.
Sí,
sí, felicidades.
32 años de novio y nos casamos ayer.
Sí. Oh. Espero que le vaya bien, porque vieron que a veces que algunos sí. Después de 32 años de novio sí. Se cansa y se separa.
Empezamos a discutir ayer.
Sí, sí, vio.
Mientras fuimos novios, ni un sí ni un no, pero ahora...
¿Ahora? ¿Sí?
Discutimos, oh, todo el tiempo.
Discutimos, sí. Pues yo quería dormir en la heladera y...
Sí. Sí.
La después de 32 años se quiere acostar en una cama, su señora.
Bueno, ¿y qué le parece? Mire, se quedaron los músicos que tuvieron ayer...
Ah, por la fiesta.
Son los de casamiento. En el casamiento.
Ah, qué lindo.
Y bueno, si usted quiere, lo vamos a hacer tocar aquí en la fiambrería.
Me encantaría. Me encantaría.
Bueno, en un minuto estarán aquí.
Bueno,
tome, tome.
¿Qué es?
¿Quiere morderla un poquito de longaniza?
Bueno, a ver si me da suerte. ¿No?
Ding dong, ding dong, las campanas dan a misa. Ding dong, ding dong. Ahí reparto el hongar.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficios Credit Cop?
Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre, con tus tarjetas Cabal Credit Cop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegrar un consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditas tus haberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidades, cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible con algunos mensajes que nos han alcanzado nuestros queridos oyentes que están aquí presentes. Queridos, buenas noches, Vengadores. ¿Podría escuchar el tema Mis Harapos?
Mis Harapos, nada menos. Caballeros del ensueño, tengo auto y no manejo. Antes era muy conocido esto.
Muy bien.
Mi palabra es el alcázar de mi reina la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón.
¿Se acuerda? No se acuerda, ¿no?
No, yo no me... Tengo un primo que es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que sufrimos, mis trapos con su smoking se rozaron al pasar. Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan bajo el corte irreprochable de un smoking o de un farad. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu farad.
Y le habían cambiado la letra, le habían puesto... Caballero en el sueño, tengo auto y no manejo. Yo me fui a tomar helado para la costa del Brasil. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana. Yo le dije pa' su hermana que lo cumpla muy feliz. Sigue cada vez peor.
Claro. Bueno, dice, negro, dejamos el auto en la calle con estacionamiento medido.
Ajá.
Termina a las 21 horas y las monedas no alcanzan hasta las 20:57. Así que o nos prestás 50 centavos o...
Bueno, nos vamos, claro.
Mariana y Carla.
Dice. Ajá, ¿dónde están?
Allí.
Bueno, aquí están los 50 centavos.
Hola, Dorina, soy África.
¿Qué tal, África? ¿Cómo estás?
Estoy en la fila 4. Aunque tengo 10 años, los escucho hace 30.
A ver a dónde está África.
Hoy es el cumple de mi mamá. Por favor, salúdala.
Madre, la señora Europa. ¿Qué tal? discúlpeme. No hay derecho, ¿no? No hay derecho.
Hola, Alejandro. Aunque no lo sepas, llevamos un año de convivencia juntos. Mi querido Ignacio te tiene puesto en la radio todo el día, por lo que siento que vivís con nosotros. Encantada de estar aquí, conocerte en vivo. Un abrazo de tus fans de España, La Corina e Ignacio.
¿A dónde está Ignacio? Oh, está muy cerca, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
Rolón está cobrando las entradas en la puerta, dice uno.
No me extraño.
¿Qué le parece si llamamos al maestro,
Perdón.
¡Y ya llega! ¡Al auditorio, caras y caretas! Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Acompañan al maestro los integrantes del trío Sin Nombre.
back with my baby. Miguel, la codorniz.
Bueno, hay pedidos de temas de Fito Páez.
¡Ay! ¿Como por ejemplo?
Puede ser La Rueda Mágica, puede ser A Rodar Mi Vida, puede ser...
Bueno, A Rodar Mi Vida.
A Rodar Mi Vida. ¿Va con percusión?
Sí. ¿Tiene ahí para...?
Tengo maracas, que le voy a dar a Coco.
Pandereta, agarre.
Y pandereta.
¡Oh, no sé! Se te hacía tarde, ya me iba... Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Y a rogar, y a rogar, y a rogar, y a rogar mi vida. Dale a rogar, a rogar, a rogar, mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Hoy compré revistas en el metro. Pensaba en nada, nada más. Y que ahí, que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más.
Piano más fuerte.
Al escuchar este mal, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirá que se viene al partir.
renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, lo dirán en tus sones los nocturnos bandoneones. Prepara por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Para por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Maestro, para Mauro y Mauricio, Piano Man.
¿Cómo Piano Man? ¿Tiene sí. la babosa? ¿La babosita?
La babosita.
Bien.
There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or a light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. Slowly gets old. Yes, they share a dream, they call loneliness, but it's better than drinking alone. La 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 la.
sing us a song tonight. Where we are all in the mood for a melody, and you got us in your eyes. Sing us a song, you're the piano man.
¿Quieren ganar de cantar o otra?
No.
Bueno,
¿otra?
Entonces le voy a pedir Yo soy la morsa.
Ah, de los Beatles.
De los Beatles. ¿Qué le parece?
Me parece excelente. Bueno,
muy difícil. Sí, por eso la pedí.
Intentamos, a ver.
Un, dos, tres, y...
I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the time to come. Compilation t-shirts, sticky bloody peace of mind. You've been anointed, boy, and let your face grow low. I am the Eggman. All of these people on a rotten face. Said, boy, you're feeling all together. Then it moves down. I am the Eggman.
Bien, dedicado a Coco Silly, que ha venido esta noche a compartir con nosotros, le voy a dedicar Blue Moon, a usted que le gusta la música de jazz antigua, Blue Moon.
Muchas gracias, Guille.
¿En qué tono?
Sí, el Blue Moon es mi mayor. También se la podemos dedicar a Nico Tolcachier, que cumple años hoy.
Bueno, muy bien, a Nico también. Thank you.
Bueno, maestro, nos tenemos que retirar, ¿eh? Nos están haciendo gestos, señas con las manos.
Y ¿quién, todo. El Coco?
Yo no,
Coco.
No, no, en lo más mínimo.
Preguntan por el Indio Solaris.
Bueno, vámonos.
¿Qué tocamos?
Vamos las bandas. Dedicado a Coco Silly y a Nicolás Torcachier, que cumple años.
Vamos.
Dale.